Inteligencia estadounidense sugiere que una bomba puede haber derribado el avión ruso de pasajeros en Egipto y nuevo escándalo, otro más por oscuros manejos financieros en la Santa Sede.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Continúa siendo un misterio el siniestro del avión ruso, pero una teoría con el paso del tiempo cada vez cobra más fuerza. Las autoridades no descartan que un explosivo colocado en la aeronave haya originado la tragedia. Así lo sugieren la inteligencia estadounidense y también la británica.
Mientras el grupo extremista Estado Islámico insiste en que su afiliada en Egipto fue la autora intelectual del derribo del avión con 224 personas a bordo de la compañía rusa Metrojet en la península del Sinaí, la Casa Blanca enfatizó que hay que esperar con cautela los resultados de la investigación que lideran Egipto y Rusia. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, indicó que Estados Unidos advirtió públicamente en marzo pasado a las compañías comerciales sobre los peligros de operar en esa región controlada por los extremistas.
Ninguna compañía comercial estadounidense sobrevuela sobre la península del Sinaí. Desde el principio de este año, la Agencia Federal de Aviación advirtió que los vuelos comerciales estadounidenses operando hacia y desde y dentro de la península del Sinaí se encontraban en riesgo asociado a la actividad terrorista.
El primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, admitió que la teoría de que un explosivo dentro del avión fuera la causa del siniestro parece cobrar fuerza. Mientras, Vladimir Puchkov, ministro de Situaciones de Emergencia de Rusia, dijo que han ordenado una ampliación del perímetro de búsqueda.
He pedido examinar todos los lugares posibles donde pueda haber fragmentación del avión, incluso los más pequeños, ampliar el perímetro de búsqueda a 40 kilómetros cuadrados con el empleo de drones y supervisión espacial.
Hasta el momento han sido identificadas 33 víctimas gracias a muestras de ADN después de que los cadáveres llegaron en dos vuelos especiales a San Petersburgo. Gesell Tobías, Voz de América.
Con apoyo de la coalición liderada por Estados Unidos, fuerzas kurdas combaten al Estado Islámico cerca de Raqqa, en Siria, y esperan recuperar la ciudad. La Voz de América dialogó con ellos en el frente de batalla.
Unos 48 kilómetros al norte de Raqqa, la capital del autodenominado Estado Islámico, la batalla continúa entre los extremistas y las fuerzas kurdas que aseguran estar preparadas para prevenir su avance.
Son como equipos de 5 personas, se mueven uno a la vez y atacan, pero nuestras fuerzas no los dejan triunfar. Les devolvemos los disparos. Generalmente lanzan sus ataques de noche en áreas residenciales.
Los combatientes kurdos tienen aquí sus retenes y son apoyados por bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos. En junio pasado tomaron la ciudad siria de Tel Abyad y desde entonces esperan recuperar también Raqqa. Estados Unidos les ha enviado armas para que combatan a Daesh, como llaman al Estado Islámico, y también son apoyados por el llamado Ejército Sirio Democrático.
También nos apoyan otras fuerzas en la lucha contra el Estado Islámico. Nos preparamos para la batalla y estamos listos para enfrentarlos con éxito. Lo más importante es que recibimos armas y ayuda de Estados Unidos.
La ofensiva final para recuperar Raqqa aún no empieza y aunque la moral es alta, los analistas advierten que está por verse qué tan efectivas serán las estrategias kurdas en el campo de batalla. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Sigue en ascenso la tensión entre Estados Unidos y China en medio de la retórica y la presencia de un buque estadounidense en aguas que China reclama como territoriales en el mar meridional. El secretario de Defensa Ashton Carter anunció una visita sorpresiva a un buque de la Fuerza Naval que navega en la misma área. Nos informa Angélica Herrera.
El secretario de Defensa Ashton Carter confirmó su visita este jueves a un portaaviones de la Marina estadounidense que conduce operaciones rutinarias en el disputado mar meridional de China.
La presencia del USS Roosevelt allí y nuestra visita son símbolo de nuestro compromiso con el reequilibrio y la importancia de la región Asia-Pacífico para Estados Unidos.
Se espera que Carter y su homólogo malasio pasen 2 horas a bordo del buque en una visita que podría elevar aún más la tensión entre Washington y Beijing por dicha vía marítima, que China considera bajo su soberanía.
Estados Unidos continuará volando, navegando y operando donde sea que lo permita el derecho internacional. La libertad de navegación y el libre flujo del comercio no son conceptos nuevos.
El jefe del Pentágono, quien participó en una reunión en Malasia con los ministros de defensa del sudeste de África, explicó que las operaciones navales estadounidenses en beneficio de la seguridad y la prosperidad económica no solo son rutinarias, sino que también llevan años en marcha.
Eso ha estado ocurriendo por décadas. Lo nuevo es el dragado, las reclamaciones y la militarización.
Beijing indicó que responderá con firmeza a lo que llamó futuras provocaciones después de que Washington enviara la semana pasada un buque de guerra a una zona cercana a las islas artificiales que China está construyendo. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Un significativo espaldarazo recibió la comunidad hispana en Estados Unidos. 67 intelectuales, entre quienes se encuentran escritores, artistas y científicos, firmaron un manifiesto que condena expresamente la actitud y que caracterizan como discurso de odio del precandidato presidencial republicano Donald Trump.
Intelectuales, artistas, escritores y cineastas de Estados Unidos, América Latina y España criticaron y se opusieron a través de un manifiesto al discurso de odio de Donald Trump. Entre los más destacados de la lista se encuentra el director de cine y ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, y el actor mexicano Diego Luna. El mensaje del documento enfatiza las consecuencias que traería para la economía de Estados Unidos el deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, como lo ha sugerido Donald Trump en su discurso. En el documento, los firmantes hispanos dicen que no van a guardar silencio tras los comentarios xenofóbicos de Trump y sus declaraciones en contra de la comunidad hispana en Estados Unidos. Para analistas políticos, tanto republicanos como demócratas, es precisamente ese discurso de odio el que no le permitirá ganar la nominación de su partido.
Donald Trump tiene un mensaje populista, demagogo, proteccionista, anti-extranjero, anti-inmigrante, anti-comercio libre. Este país se construyó a través de la inmigración y el comercio libre. Este país puede competir con cualquier otro.
Alfredo Durán, analista demócrata, dice que el candidato republicano utiliza estos mensajes con el solo objetivo de llamar la atención.
Trump es como el jefe de los payasos del Partido Republicano y todo el mundo lo quiere ver.
Los intelectuales agregaron en el manifiesto que muchos de ellos son inmigrantes que fueron acogidos por Estados Unidos y que han contribuido a través de su trabajo al crecimiento de esta nación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un nuevo aparato inalámbrico diseñado para controlar el ronquido, o mejor dicho, digámoslo en plural, los ronquidos, puede tener beneficios saludables y a la vez mantener felices, o al menos no molestas, a sus parejas, según sus creadores. Miguel Ángel Rivera nos explica de qué se trata.
Cientos de millones de personas sufren de esto y otros millones ni admiten que lo hacen. Roncar. Este video fue grabado por la esposa para demostrar por qué, durante la noche, ella no puede dormir.
A veces un pequeño empujón detendrá el ronquido. El problema es que es probable que comience a roncar de nuevo y nadie tiene la paciencia para seguir empujando toda la noche.
Ahora se creó un nuevo producto para controlar los ronquidos. Se llama Nora y está atento a los ronquidos para darle un pequeño empujoncito antes de que se despierte el cónyuge.
Nora realmente escucha el volumen del ronquido que está por debajo de la sensibilidad de su pareja. Así que, antes de que el ronquido aumente para despertarla, Nora empuja suavemente la almohada, lo que a su vez reduce el volumen del ronquido.
Se coloca un monitor al lado de la cama para escuchar el ronquido. Al aumentar el volumen, el monitor activa inalámbricamente una mini bomba que infla suavemente un globo debajo de la almohada. Este globo mueve la almohada lo suficiente como para activar los músculos de las vías respiratorias, aquietando el ronquido. Todo esto sucede sin que despierte el roncador o su pareja. Al presente, los creadores de Nora están en medio de su campaña Kickstarter, donde han recaudado $375,000. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Desde la Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Escuchan La Voz de América.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to. So
los deportes. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt like.
Los conciertos.
3 seconds, everybody.
Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
Gioconda Tapia de Buenos Días América conversa con Zoe Morales, educadora máster en enseñanza básica, sobre el derecho de las niñas para recibir educación en todo el mundo.
Yo creo que al ser educadora aquí en los Estados Unidos, a veces uno toma por hecho, ¿verdad?, que los niños y las niñas van a tener una educación similar. Pero yo pienso que es muy importante el trabajo que está haciendo la primera dama, porque las niñas en muchos lugares del mundo no están recibiendo este trato de una educación similar a los niños, puesto que esto tiene una importancia que les repercute por el resto de su vida, en no solamente en una carrera que vaya a ser al futuro, pero también hasta en la forma de vida, en lo que vaya a adquirir después cuando sea una adulta, además de la importancia que tiene el poder aprender desde que son chiquiticas, de aprender sobre diferentes temas, no solamente matemáticas, historia, su lenguaje, el lenguaje del país, pero también aprenden sobre la cultura, aprenden sobre cosas sociales, cómo poder comunicarse con otros niños, se aprende muchísimo y eso es muy importante, tanto para niñas como para niños.
Zoe, ¿usted tiene la capacidad de visualizar cómo una niña puede crecer en un ambiente en el que no tiene la oportunidad de estudiar? Usted dijo muy bien al principio de la entrevista que siendo maestra aquí en Estados Unidos, damos esos hechos por sentados. Pero en estos casos, ¿usted se imagina cómo se siente una niña que no puede ir a la escuela?
Yo de verdad que gracias a donde he crecido, no he tenido esas experiencias, pero al leer, a veces uno lee artículos o ve estos problemas que pasan en otros países, y de verdad que yo creo que poniéndome yo en los zapatos de niñas de otros países que no pueden ir a la escuela, no pueden tener una educación, sería otra persona, sería mi vida sería completamente diferente. Esas niñas se les troncha su vida, no tienen oportunidades de hacer tantas cosas. A veces son niñas que tienen tantas ideas, pueden aportar tanto al mundo, y al no tener la oportunidad de educación, no tienen ni ese primer paso que puedan aportar algo.
Exacto.
Aportar lo que traen de su conocimiento interno, de lo que puedan dar al mundo.
Claro.
Es de verdad
aquí,
una lástima.
Aquí en Estados Unidos hoy tenemos igualdad de derechos en la educación. Todos pueden asistir a la escuela. Sin embargo, ¿usted cree que todavía nos queda algo por hacer?
Yo creo que puede ser que sí. Por ejemplo, hay profesiones que si la mayoría de las profesionales son mujeres, se ve un trato diferente. A veces sí se ve, por ejemplo, en la enfermería que hay muchas mujeres, en la educación misma de la la primaria, que hay muchas mujeres, a veces el salario no es lo mismo o el trato no es el mismo, quizás que otras profesiones, ¿no? Que la mayoría de profesionales sean hombres. Yo creo que sí, no hay todavía esa igualdad completa, pero por lo menos la igualdad de educación, de que tengamos la oportunidad de educarnos desde chiquitas, ¿verdad? Como mujeres, yo creo que eso por lo menos nos da la oportunidad de que en el futuro podamos ser tratadas lo más similar posible o que a los chicos, ¿no?
Yoconda Tapia de Buenos Días América conversando con Zoe Morales, educadora máster en enseñanza básica. En Venezuela hay un 190% de hacinamiento en las cárceles. Esta cifra es del Observatorio Venezolano de Prisiones y dejaría en evidencia que la capacidad de resocialización es cada vez menor, la de los reos, así como las posibilidades de que se garanticen los derechos humanos fundamentales de quienes están metidos en las cárceles. Álvaro Algarra tiene los detalles.
Transcurridos 11 meses del presente año, la situación penitenciaria en Venezuela empeora cada día. Así lo dio a conocer el Observatorio Venezolano de Prisiones en su más reciente informe anual. El director de la ONG, Humberto Prado, en conferencia de prensa aseguró que el hacinamiento de los presos en los recintos y las críticas condiciones de salud en los centros han generado la muerte de decenas de internos.
Todavía siguen muriendo internos por VIH y SIDA, siguen muriendo internos por tuberculosis. No hay una clasificación seria por parte del Estado.
Por su parte, la abogada Daniela Reverol destaca que la situación general en los calabozos policiales es sumamente grave.
Y esto sin duda ha trasladado el problema del hacinamiento a los centros de reclusión temporal. Son infraestructuras destinadas a la aprehensión de una persona solamente por 48 horas.
No obstante, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, asegura que hay una campaña mediática en contra de su gestión que tergiversa la información respecto a la situación de las cárceles.
Quienes desde los medios de comunicación buscan argumentos para atacar el enorme trabajo que los funcionarios de este ministerio vienen realizando.
El estudio de la organización no gubernamental concluye que el problema carcelario no se arregla con buenas intenciones y las emociones no pueden estar por encima de las razones, por lo que el problema penitenciario simplemente se tiene que solucionar en cuanto al retardo procesal de cada caso y el hacinamiento, atacando el problema estructural. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con retos como la definición del método con el que los colombianos refrendarán o no los acuerdos logrados por el gobierno y la FARC en La Habana, el plazo de 6 meses que anunció la administración del presidente Santos para firmar un acuerdo de paz definitivo, será difícil de cumplir. María Franco, con la información.
La controversia crece en Colombia en torno a la culminación del proceso de paz con las FARC. Un punto crítico será la refrendación de los acuerdos logrados en La Habana. No se trata solo de si se aceptará un mecanismo de participación ciudadana directa, como un plebiscito, sino garantizar que las respuestas vayan más allá de un sí o un no. Sin embargo, el grupo subversivo insiste en que los acuerdos sean legitimados a través de una Asamblea Nacional Constituyente.
Seguimos creyendo firmemente en que debe ser una Asamblea Nacional Constituyente la que cumpla el papel de refrendar los acuerdos, pero además dirimir las salvedades y sentar las bases para lo que debe ser la nueva Colombia.
Y esta posibilidad no se ha descartado, pero el factor tiempo pareciera sumar una presión adicional a las partes. Estas declaraciones pusieron en evidencia que para las FARC, la fecha de firma del acuerdo definitivo no es la misma que anunció el gobierno, para quien el tiempo comenzó a correr cuando se anunció el convenio sobre justicia. Pero según las FARC, ese acuerdo no se ha cerrado aún.
Ese es un debate que habrá que analizar en la mesa cuando tratemos de ver en qué momento se cierra definitivamente el tema de justicia. En ese momento se podrá ver a partir de qué día comienza a contarse los 6 meses.
Pero los retos no están limitados al tiempo. Uno de los más grandes obstáculos a vencer es lograr legitimar acuerdos que aún siguen siendo cuestionados por una significativa proporción de la población que reclama que sus voces sean escuchadas. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En un esfuerzo por lograr la meta de abolir mundialmente la pena de muerte, Naciones Unidas publicó una nueva investigación que busca sustentar por qué esta forma de castigo muchos consideran obsoleta.
La Organización de las Naciones Unidas intensifica sus esfuerzos para promover la abolición de la pena de muerte en el mundo, iniciativa que, de acuerdo a Iván Simonovich, asistente del secretario general de la ONU para Derechos Humanos, ha logrado contribuir a la reducción de esta medida punitiva.
1975, el 92% de los países en el mundo estaban llevando a cabo ejecuciones, y en 2015 esta cifra bajó al 27%.
Este libro, titulado Alejándonos de la pena de muerte, detalla los argumentos contra esta, las perspectivas y las tendencias que incluyen un incremento de 28% en el número de personas condenadas a morir.
La pena de muerte no tiene ningún lugar en el siglo XXI y me parece que podría decir de manera segura que el derecho internacional requiere, por lo menos, la progresiva abolición de la pena de muerte.
Una tarea que depende de cada región. En respuesta a La Voz de América, Iván Simonovich indicó que en América Latina la Corte Interamericana ha hecho un trabajo significativo para acabar con la pena de muerte, pero insistió en que los mecanismos para determinar condenas equivocadas tienen que mejorar.
La mayoría de los casos donde hay exoneraciones son casos donde hay violaciones y asesinatos, debido a que existe evidencia genética y se puede examinar el ADN, pero hay casos donde simplemente no se puede hacer, además de que es un proceso caro, en particular para países en desarrollo.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Ya regresamos con más de desde Washington.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular. Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Crece el escándalo que algunos califican como el segundo capítulo de los Vatileaks. Este miércoles fue publicado uno de los dos libros que, según sus autores, contienen revelaciones escandalosas sobre lo que ellos dicen son los oscuros manejos financieros de algunos miembros de la Santa Sede a las donaciones de millones de católicos en el mundo.
El autor de un nuevo libro, Via Crucis o Mercaderes en el Templo, dijo el lunes que la resistencia a las reformas deseadas por el Papa Francisco está creando lo que algunos se refieren como una guerra en el Vaticano. En su libro, Gianluigi Nuzzi hace algunas denuncias alarmantes, entre ellas un informe de que funcionarios del Vaticano que promueven las causas de los santos traen cientos de miles de euros en donaciones, pero no están sujetos a la supervisión de cómo se gasta el dinero.
En pocas palabras, de cada 10 euros donados para la caridad al Vaticano, obviamente estamos hablando de 2013-2014, 6 se utilizan para equilibrar el déficit de cuentas de la curia, 2 se ponen en un fondo de reserva de 400 millones de euros y solo 2 terminan yendo a la caridad.
El editor del libro, Lorenzo Fazio, dice que los seguidores de la Iglesia tienen el derecho de saber lo que el Vaticano está haciendo con sus contribuciones.
Queríamos que el interés público prevaleciera por encima de todo lo demás, especialmente para los numerosos fieles y creyentes que no solo tienen el derecho de saber un poco más sobre el Vaticano y lo que está sucediendo allí, sino también porque muchos de ellos realmente confiaron su dinero y su fe a la Iglesia.
Francisco ha hecho que sea una prioridad reformar la burocracia del Vaticano, conocida como la curia, para lo que nombró una comisión de 8 expertos en 2013 para recopilar información y hacer recomendaciones. Ramón Taylor, Voz de América.
Ultrasonido con Henry Llanos.
Este aparato otorga al agua fría un poder de limpieza que mata bacterias. Se llama StarStream, una tecnología patentada donde en esta boquilla infunde un leve chorro de agua con ultrasonido, convirtiéndolo en un poderoso limpiador.
Queríamos crear un tipo de limpiador sin cloro ni detergentes que puede entrar en las grietas y fisuras. Lo que hicimos fue encontrar la burbuja. Si a estas bolitas de gas se les ataca con un campo de sonido, esto hace que sus superficies creen ondas. Con las ultrafrecuencias, estas frotan contra otras superficies sucias y las limpian muy efectivamente.
En pruebas de laboratorio, StarStream efectivamente removió contaminación biológica de instrumentos médicos. Los inventores dicen que puede ayudar a reducir la dependencia de detergentes tradicionales. Además, puede ayudar a combatir la resistencia antimicrobial y antibiótica.
Si se puede limpiar efectivamente, como hacemos aquí, puede evitar que los microbios entren al cuerpo, evitando el uso de antibióticos y evitando las infecciones.
El equipo dice que lavarse las manos por solo 6 segundos sin jabón es tan efectivo como 20 segundos de lavado de manos con agua tibia y jabón. El próximo paso será miniaturizar el aparato para convertirlo en un instrumento viable para los proveedores de salud y para el público. Henry Llanos, Voz de América.
Era Cristina Caicedo Smith con las noticias del mundo del entretenimiento.
Nos acercamos al fin de semana y los estrenos de Hollywood están a pedir de boca.
The most important news is that I have a job and I'm in a boarding house.
En el género romance y comedia llega la cinta británica Brooklyn, dirigida por John Crowley y escrita por Nick Hornby. La cinta está basada en la novela del mismo nombre y escrita por el irlandés Colm Tolbien.
If you go back, I have nobody.
I want you to stay here with me.
Con un poco de humor, la historia narra la vida de una mujer que se muda de un pequeño pueblo en Irlanda al barrio de Brooklyn.
I met somebody, an Italian fella. We're going to Coney Island at the weekend.
Ambientada en 1950, esta mujer llega para trabajar por un mejor futuro y por su relación con un italiano-americano de nombre Tony.
Welcome, James. It's been a long time.
El agente 007 llega a las salas de cine, el agente más famoso del mundo y además el más guapo. Deberá enfrentarse a una organización que busca desestabilizar la paz mundial.
This organization. Do you know what it's called?
Its name is Spectre.
La cinta ya está estrenada en Londres.
Declared martial law.
Daddy, what's martial law?
Ya comenzaron los trabajos de producción de la secuela de World War Z con Brad Pitt. El escritor británico Dennis Kelly, el mismo de Misión Imposible 5, será el encargado de escribir el borrador para el guión. Según los estudios Paramount, la cinta estará prevista a estrenarse el 9 de junio de 2017. La primera estuvo dirigida por Mac Foster y estuvo basada en la novela de Max Brook, publicada en 2006. Brad Pitt será productor, pero además continuará en su papel del investigador de la ONU que logra salvar al mundo de una epidemia de zombies. Y en noticias de Latinoamérica, Mr. Worldwide, o mejor conocido como Pitbull, llega a Cartagena, Colombia, este próximo 14 de noviembre. Mr. Black, reconocido artista local, será encargado de abrir el telón para Pitbull, quien asegura se tratará de un evento luminoso lleno de efectos especiales que contará con 280 cabezas de móviles, 150 luces, una pantalla gigante de 18 metros de ancho por 9 de alto y además tendrá juegos pirotécnicos en tarima y en el aire. Otros artistas como Yandel también se presentarán en el escenario. Esto ha sido todo en el entretenimiento. Les saludo desde la Voz de América en Washington, Cristina Caicedo Smith.
Y aprovecho para despedirme. Mi nombre es Alejandro Escalona. Que la pasen muy bien.